Buen mediodía de miércoles para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo está Majo y la voz del Uruguay? ¿Cómo andan?
¿Cómo andan? Muy bien, excelente.
¿Qué dicen?
Se acaba de dar un auricularazo en la boca. Yo no vi, vi la reacción nomás.
Pero me partí la...
No.
¿Sabes? Creo que se me va a hinchar, ¿no?
Lo acabo de ver. ¿Cómo todo, lográs hacer pero algo así? Si hubiera cámara es para pedir el VAR y que la gente lo
es
vea.
Es más, me está saliendo sangre.
¡No! Fue a abrir los auriculares para ponérselos en los oídos y se lo dio.
Se me soltó.
Hizo como un efecto rebote.
Hizo el plan.
Qué señal, ¿eh?
Y aparte...
¿Podés leerlo o no?
¿Cómo me partí la trompa?
¿Un auricular de lastime?
¿Cómo disfrutás el deterioro de los demás, Pablo? Pabe, pero se me va a hinchar, te leo ahora. Segundo bloque es tipo...
¿Cómo le explicás a tu señora,
botox,
verdad?
Por suerte estamos al aire, mi amor. No tengo pruebas.
Volví con la boca partida. No, fue un accidente. No sabés lo que me pasó. Aparte, no te va a creer que te diste con los auriculares.
Está el registro.
Fue muy boludo.
Vos decís que... De Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa...
No,
pero de vos no va a creer eso.
No, para nada. Pero la pena es que no haya cámara para que los oyentes vean lo mismo que yo. Porque aparte, te pegaste y pegaste un salto para atrás.
Pues que me veo si hubieran pegado un cortito ahí en una falta, en un córner.
Bueno, sentite libre de salir a ponerte un poco de agua. ¿Querés agua que tengo acá?
No, vamos bien.
Se sacaba un diente el tipo.
¿En qué estábamos? Perdón.
Pará, leí algo, Majo, no sé si será viejo o será nuevo.
Sí.
Tiene que ver con el cine, es viejo en realidad. ¿Llegaste a ver Lazos de Vida? No. La película que hace Anthony Hopkins, una especie de ficción de la realidad, de... ¿Cómo es? En inglés no encuentro el nombre.
¿No es el padre?
No, es la historia de Nicholas Winton, que hemos hablado muchas veces en varios programas de él.
No sé.
Y Anthony Hopkins hace de
Nicholas
Winton.
Claro, no, ya sé cuál es la película y
el
ya
veterano,
sé cuál es la historia.
El viejo que se entera al aire que salvó...
La vida de
660 niños judíos, es impresionante.
Sí.
Yo no sabía que había película.
El año pasado se estrenó.
Ahí va, se estrenó en julio por ahí. Y no sé, se ve que por el tema de los Oscars o algún video de Hopkins saltó. Claro, lo que yo no había escuchado, no sabía, era por qué saltó, y es más impactante, no sé si será real o la película lo exagera. No vi la película.
No, yo tampoco.
Pero este tipo, al parecer, no era... aparte le dicen como el Schindler inglés, porque tiene algo que ver.
Sí.
Pero lo curioso es que no era un tipo vinculado a la guerra, estaba en Inglaterra, o sea, si querés, podría haber hecho vista gorda, y sin embargo, empezó a armar jugadas de trenes y cambiar documentos. Todo a huevo, pero sin apoyo de nadie. Lo que es más increíble, que no lo contó a nadie ni a su mujer. Saltó 30, 40 años después, que la mujer, revisando un placar, encuentra un par de cuadernos.
Después que pasó el peligro, tampoco lo contó.
Reponer en los 70 saltó.
Claro.
Bueno, eso era un clásico. De hecho, la película brasilera sobre el diputado Rubens Paiva, el diputado hacía lo mismo, ayudaba con documentos a los que se habían ido a Chile y demás, y la mujer tampoco sabía. Cuando se lo llevan apresada, la sorpresa de la mujer es inmensa, porque no tenía ni idea que estaba ayudando a otra gente.
Claro, pero una cosa es que no te lo cuente durante el hecho para no poner en riesgo a los demás.
Claro.
Y otra cosa es que después de la guerra el tipo tampoco le cuente nada a la mujer.
Exacto. También después vi un hilo de Twitter de Emilio Sánchez Lozano, que debe ser, supongo yo, alguien de España, un periodista o algo, donde hace el cuento ese. A ver si lo puedo recapitular. En el 38 tenía 29 años, trabajaba como agente de bolsa de Londres. Vida tranquila, más cómodo, 5-0, supongo, ¿no?
Sí.
Y un amigo le pidió que viajara a Checoslovaquia, y ahí fue, y le rompió la vista a lo que estaba viendo. Miles de familias judías intentaban huir de la persecución, pero había fronteras cerradas y nadie quería recibir a los refugiados, sobre todo a los niños. Y este hombre decidió volver a Londres y empezar a buscar familias que adoptaran niños judíos para sacarlos de Checoslovaquia antes que fuera tarde, ¿no? Las fronteras estaban cerradas, los países no querían aceptar refugiados, entonces dijo, está, la solución es documentos falsos, cometas y trenes secretos. ¿Se dan cuenta lo que es la logística?
No.
Hacer uno legal ya es impensado, hacer esto en marco de guerra con niños. Esto es una locura.
Marchabas preso vos también.
Este demente organizó rescatar a 669 niños. Los trenes cruzaron Europa justo antes que los nazis cayeran. El último convoy con 250 niños a bordo estaba listo para partir el 1 de septiembre del 39, pero ese día Alemania invadió Polonia y el tren no salió.
No.
Salvó cientos de vidas, y acá está la parte increíble que cuento. El hilo de Twitter está en Emilio S. Lozano. Volvió a su vida normal sin hablar jamás de eso. Se casó, no le contó ni a su esposa, y 50 años después, en el 88, o sea, 50 años, reloj, ¿no?, la mujer ve un álbum de fotos y documentos en un placar ahí, y empieza a ver fotos, cientos de nombres de niños, ¿no? Y lo que hace es increíble. En vez de hablar con el hombre, lo lleva a la prensa. Se ve que veo algo fuerte, ¿no?
Pará, qué bien estaba la comunicación en esa pareja.
Yo te iba a decir, o sea,
él no le contó a ella y ella no lo habla con él, va a la prensa.
Claro. Y doy un paso más. Nunca había revisado el placar antes.
Ojo, este hilo es medio escasán y capaz que hay que ir a buscar más.
Sí.
Y capaz que sí habló en ese momento.
Capaz que ya estaba muerto el señor.
¿Qué es la prensa? No, si tampoco. Es un sensacionalista, porque la reacción es de la BBC. Que ahí está el video, claro, célebre.
¿A qué prensa se lo llevas también?
Claro, claro. Sí. Ahí está el video famoso, que es la escena de la película, que está Anthony Hopkins. Yo que no está el video del viejo.
¿Se la viste, la peli?
No.
No, pero está en el, está en los avances.
Vi el video de esa parte, que claro, es la reconstrucción de las... el hito de por qué es más famoso es por ese video.
Lo
que
llevan
la...
a un programa de televisión.
Lo sientan en primera fila.
Ah, pero yo vi el verdadero.
El verdadero es una
saga. Ah, yo vi el verdadero.
Un viejo, 80 años, que le preguntan que levante la mano a alguien que este señor le haya ayudado.
Claro.
Levanta toda la tribuna. Consiguieron 100 o 50 de esos 669.
Claro. Niños.
Y el loco se da vuelta y tira que está toda esa tribuna con la mano levantada. Y ahí se va el carajo, ¿no?
Lo que nunca entendí, sobre texto de qué lo llevan invitado al plato, como dicen los españoles.
Sí, eso estaba contado. La pregunta que hace el conductor de ABC es, ¿alguien en esta sala le debe su vida a este hombre? Y todo el estudio de televisión, que para poder describirlo es grande, pero no es tan grande, habría entre 30 y 50 personas, ¿no? Está salado igual, capaz que son más, pero ahí lo logran. Y ahí el tipo se da cuenta de la demencia que había hecho. Y al verlo, esos niños ya señores grandes, el impacto. Murió en 2015 Winton. Nunca se consideró un héroe. Y hoy, de esos descendientes, hay 6.000 personas vivas. De aquellos 669.
Claro, porque tuvieron claro descendencia.
Y claro, nunca estuvo... nunca, capaz que llegó a tener reconocimientos sí finales, ¿no? Porque lo que hizo es una demencia absoluta. Pero es tremendo, y hay muchas fotos del tipo veinteañero, y muchas fotos de aquellos niños, ¿no?
No, la historia es increíble.
Es un pire la historia.
Siempre fueron héroes esa gente que arriesgó su vida por salvar a otros. ¿Cómo, sí, cómo se...? ¿Quién habrá sido el productor que dijo, vamos a llevarlo? ¿Y cómo recabás?
¿Cómo lo convencen para ir?
También. Pero ponerle que fuera un especialista en economía y fuera un talk show y le dijeran, bueno, vamos a hablar de economía, pero tenés que contar con una producción que contacte cada una de esas familias, o sea, los meses de buscando gente que debían haber estado y guardado todo en secreto, para que el tipo no sospeche nada.
Sí.
Imponente. Que eso haya sucedido en un programa de televisión es genial.
Es impresionante. Busquen el video que se impide.
Yo sé que el video real no lo vi.
El loco, claro, empieza a sentir movimiento y se da cuenta el veterano como diciendo, ¿qué está pasando acá?
Sí, yo solo vi el real, conozco el real.
El real es una demencia.
Tengo que ver el... El año pasado no me dieron los tiempos directamente. Yo no sé si se había llegado el bebé o no.
Pero no es un nombre tan conocido.
No.
Si vos decís Nicholas Winton.
No.
No, porque son historias anónimas.
Bueno, a mí me pasa que yo tengo un caso muy cercano y que no es un tipo ni remotamente conocido por las grandes masas, digamos, que es el que era el embajador de México en
hablamos
Uruguay.
Hablamos tiempo todo, ¿no?
Claro, cuando el golpe de Estado en Uruguay, Vicente Muniz Arroyo, que salvó un poco menos gente, pero cientos de uruguayos, que si no hubieran estado presos o muertos, y que el tipo los llevó a su casa a vivir mientras no conseguía el salvoconducto para llevárselos, llegó a tener 300 uruguayos viviendo en su casa.
No, hay una historia en paralela en la embajada de Italia en Chile, en Santiago de Chile, que yo no sé si no fue una de las últimas películas de Nanni Moretti. Hay un documental muy bueno sobre esa embajada que se convirtió en, o sea, colchones en el piso, comida.
Claro, esto era igual, esto era la casa.
Claro, o sea, pero creo que era lo mismo, la casa de los embajadores.
Pero además, en este caso, los tipos se metían en la embajada, que era en la Plaza Independencia, era el edificio más conocido de la Plaza Independencia, el gigante.
Ciudadela.
El Ciudadela, y él los tenía que llevar desde ahí hasta Carrasco, que era la residencia del embajador, y de ahí se los tuvo que llevar al aeropuerto, todo calzado, onda, tocando milicos en los pasillos con plata para poder sacarlo. Lo mismo, o sea, a otra escala, lo mismo que hacía este tipo.
Claro.
Corrompiendo las estructuras para poder hacer justicia, digamos.
Y acá lo que dicen, esta historia paralela en la embajada de Italia, era la embajadora. Primero que la gente se empezó a correr la bola y se tiraba por el muro, iba caminando y se tiraba para el otro lado del muro. Una mujer que murió en eso. Para entrar al territorio italiano, digamos, en Santiago. Y después, ¿cómo hacía para sacarlos en el autito y saludando gente? ¿Onda? No pasa nada, porque tenía la inmunidad, claro, de los embajadores. No, esas historias son tremendas. Claro.
Acá el laburo de este loco, que en un momento el gobierno militar pidió formalmente a México que lo sacara, que si no iba a tener un conflicto diplomático,
claro,
y se lo terminan llevando para México.
Ahí está la inmunidad diplomática, sí. Eso quería decir.
En Wikipedia hay más información de Winton y cuenta que hizo 8 viajes. El primero sacó una tanda de guachos en avión y los siguientes meses organizó 7 transportes. Hizo una movida publicando anuncios en diarios, iglesias y sinagogas pidiendo ayuda y plata, y recibió apoyo abundante de la sociedad, hasta familias que estaban afín. Y todos esperaban en la estación de Liverpool Street. Las familias de acogida esperaban ahí a los niños y terminó rescatando esa cantidad. Y por un día no logró meter los 250 que le faltaron.
¿Cómo hacía para llenar un avión lleno de niños? Que por todos lados salta, ¿no? O sea, no es como...
Sí, claro.
No,
sí.
Vayan y disimulen, son niños.
Son boy scouts, háganme cuenta que son boy scouts.
Mira, acá está el dato. Dice, en el 88, Grete, su mujer encuentra un viejo maletín escondido en el desván. Se topó con las fotos de los 669 niños, una lista con el nombre de todos ellos y cartas de sus padres. Tal descubrimiento provocó que Winton no tuviera más remedio que explicarle a su esposa.
Yo no puedo creer.
Mira, vieja, estoy metido en un temita ahí.
Lo que había acontecido décadas atrás, y sorprendida por la historia que le contaba a su marido, Greta se puso en contacto con Elizabeth Maxwell, una historiadora especializada en el holocausto nazi y esposa del magnate de la comunicación Robert Maxwell, propietaria del Daily Mirror y el Sunday Mirror. Maxwell, cuyas raíces eran checas, quedó tan impresionado por la gesta que publicó la historia en sus diarios, y poco después la BBC lo invitó a ese programa especial, que es de los más recordados.
Son diarios sensacionalistas esos, ¿verdad?
Claro, cuando fue a la BBC ya sabía que su historia se sabía.
Claro,
That's life. Se la publicaron los diarios primero.
Exacto.
Ya sabía que iba, digamos, no se imaginaría que estaba la gente, pero sabía que iba.
Y lo llevaron a That's Life, que fue un programa icónico, duró 21 años en la BBC.
Imagino que esa producción Facebook lo debe haber ayudado a encontrar a cada una de esas personas que estaban en la... Porque yo no puedo dejar de pensar en los productores que consiguieron que 100 personas descendientes de los sobrevivientes que él salvó...
Sí, bueno, no, le dio el tiempo para que reciba premios de todo tipo y color, ¿no?
Claro.
Lógicamente.
Qué suerte, que fue...
Miembro del Imperio Británico, caballero del Imperio, liberador de Praga... Václav Havel también le concedió la máxima condecoración militar.
Expresidente checo.
Sí, lo nominaron al Nobel de la Paz. Claramente no lo ganó, ¿no?
No, era demasiado paz.
Está pasado de bueno, ¿no? Si no tiraste un par
se
de
bombas.
No,
demasiado ya ni poco lobby. Vamos a dárselo a otro.
Vamos a dárselo a un presidente que tenga presencia militar en otros países.
Se casó con Grete, una secretaria danesa e hija de un contador. Se casaron en el 48. A los 40 años de casados saltó Grete.
¡Ah, claro! ¡Qué locura!
Se me dijo, no tenías ganas de hablar de esto. No te picaba así como algo. No tenía ganas. La cantidad de veces que han hablado del holocausto, todo, o sea...
Claro, ¿cómo guardarte eso? Claro.
Hombre de antes, pero igualmente él sentiría que todavía podía ir apresado, ser juzgado, capaz.
No creo.
¿Por qué lo guardas? O sea, estoy elucubrando, ¿por qué guardarte
todo? Viviendo en Reino Unido. ¿Y 40 años después de la guerra?
La película de Hopkins es la adaptación del libro If It's Not Impossible, The Life of Sir Nicholas Winton, escrito por Barbara Winton, una de sus tres hijos. El hijo mayor, Robin, tuvo síndrome de Down y murió de meningitis cuando cumplió 6 años. Y la película se estrenó en el Festival de Toronto en septiembre del 2023. O sea, fresquita, fresquita, ¿eh?
Se estrenó acá el año pasado, 24. Claro, hasta en eso se parece en Aún Estoy Aquí, la película brasilera Walter Salles, porque está basada en un libro que escribió uno de los hijos de Rubens Paiva, el diputado. Claro.
La BBC ubicó de los 669, dice que más de 370 no fueron localizados.
Bueno, es muy difícil encontrarlo.
BBC News sugirió en 2015 que es posible que no conozcan la historia completa de cómo sobrevivieron en la guerra.
No, claro, el rastreo es...
Claro, algunos de esos niños ni siquiera, si eran muy chiquitos, capaz que ni les dijeron mucho.
Ni saben.
Claro.
Con 106, murió,
No, 106 metió.
Claro, no cumplió aquello de yerba mala nunca muere, ¿no?
106.
¿Cómo yerba mala?
Claro, yerba mala nunca muere, es la frase, como siendo lo bueno, muere joven.
Claro, no cumplió siendo bueno, vivió mucho.
Claro. No, yo dije, pará, sí, es una de las historias más buenas que conocimos. A mí esto me hizo acordar, ahora que hablaban de películas y de los descendientes, porque sobrevivieron esos 600 que él salvó, pero no sé cuántos dijiste que eran como consecuencias de salvarlos a ellos, ahora tienen
nietos. Claro, 6.000,
hay una película...
Andes, ¿viste? La Sociedad de la Nieve dice que los 16 que el arriero hoy viven, no sé, ponele, no me acuerdo esa cifra, 250 personas existen por el arriero.
Claro, exacto. Claro. Y me hiciste acordar a una película chiquita que estuvo nominada ahora al Oscar, pero una mejor película, se llama Un Dolor Real. Lo tienen a Jesse Eisenberg, el actor que hizo de Mark Zuckerberg en la red social.
Sí,
ahí lo sabía.
Judío muy, con una cara muy particular. También fue como el alter ego de Woody Allen en alguna de sus películas. Él es el director guionista de la película por la que Kiera Culkin, el hermano de Macaulay Culkin.
Claro, ganó el Oscar ahora,
Claro, ganó el Oscar. Esa película se llama Un Dolor Real. Son dos primos que se muere la abuela y dicen, bueno, vamos a conocer la casa de la abuela en Polonia. Y entonces van a Polonia y hacen como... Lo bueno de la película, que me parece un hallazgo, es... Se vinculan con el turismo del Holocausto. O sea, ellos van y dicen, bueno, vamos a hacer... Y todos los que te muestran cómo son cada uno que participa de ese grupo, ¿viste? Que se arman esos grupos de turistas. Que ya después del tercer día te empezás a conocer mucho y empiezan a salir conversaciones más complicadas. Cada uno tiene alguna historia distinta con el Holocausto. Pero ellos tienen la de su abuela y quieren ir a la casita de su abuela. Y hay una cosa sobre el dolor que vivió, o sea, lo que hizo nuestra abuela, todos los milagros que pasaron para que nuestra abuela sobreviviera y nosotros existamos, para que después vos te vayas a preocupar por pavadas o vos no quieras vivir más. Hay una cosa sobre la depresión que está flotando ahí y dice, nuestra abuela hizo... Entonces se llama Un Dolor Real porque en realidad compara los dolores de los nietos con el dolor de la abuela. Una abuela que después fue muy recia, sobrevivió a eso y cuando llegó a Nueva York, dice, era una abuela muy dura. Supongo que también, como este señor, no hablaba mucho. Y está muy bien, es muy chiquitita. Se llama Un Dolor Real, todavía está en cines.
Este guacho ya ganaba el Oscar por ese papel en una película que no tuvo más nada que eso, de hacer demencial la actuación.
Es buena... Pero...
¿Es el bueno de los McCalkin? ¿Podemos confirmarlo?
Sí.
Pues está
es
todo
el...
loco.
No, y es el hermano, ¿no? ¿Viste? El bueno era el hermano,
el bueno
claro.
El hermano. Claramente tuvo su punto máximo, lo que hablábamos el otro día en la mesa, su punto máximo de rendimiento en un mejor momento que su hermano.
Claro.
Que quemó todo de muy chico.
Y que McCalkin lloró viendo la ceremonia.
¿Sí? Exacto. ¿Está recuperado? Fuera de esto, no fuera el chiste, lo digo. Por un momento estuvo entreveradito.
Y bueno, como todo niño que es explotado en el cine... sí, dice que se emocionó. Kiera Culkin está bien en esa película, está muy bien, pero no sé si como para ser el mejor actor, pero venía ganando todo en todos los... La película yo creo que conmovió. De hecho, el otro día Christian Fong dijo que, cuando en lo de Topic, dijo que era la que más le había... De todas las de los Oscars, la que más le había gustado a él era esa, Un Dolor Real. Es una muy linda película, muy chiquitita... a mí no fue la que más me gustó. Bueno, de hecho, increíblemente me gustó más Anora. Pero es recomendable. Y tiene todo este pensamiento de los sobrevivientes, los descendientes de los sobrevivientes que se enfrentan a qué hago con mi vida hoy, qué hizo mi abuela y un montón de cosas que están muy buenas de pensar.
¿Tenés un consejo para darnos, Pablo, antes que venga?
Sí, vinculado al fútbol. Que podés alentar a la Celeste con el Banco República. Así que ganá entradas para todos los partidos local, camisetas oficiales y mucho más. Solamente tenés que mandar tu video al Instagram del Bro contando qué es ponerte la Celeste. Esa es la consigna. Banco República, sponsor principal de la selección.
No llegué ayer porque hoy empezaban las clases. Anoche fue todo muy entrenado. No llegué a ver a Doña Bastarda. Dicen que peleó el campeonato después de la actuación de ayer.
Yo escuché lo mismo también, pero...
Bien.
No sé, es imposible.
Yo no lo vi, no lo vi.
¿Cuándo que ya no va a llover? O sea que termina, ¿cuándo? El viernes, el sábado.
De viernes para sábado, ¿no?
Hoy va a un Waldemar, ¿verdad?
Hoy va a un Waldemar.
Hoy va a la Milonga.
Miércoles, bien.
Sí, creo que es de viernes para sábado.
¿De viernes a sábado?
Sí, de viernes para sábado. Perfecto. Las suspensiones perfectas. Vamos, Pablo, si vos vas, yo voy.
¿A dónde?
A recorrer el club. Yo sé que abajo le digo y se sube. Obvio. Por eso te digo a vos. Si vas vos, vamos los tres. Como fuimos de la Paralamas, la segunda salida de amigos, de amiguitos del programa, vamos los tres recorriendo clubes. ¿Cómo la ves?
Bueno, no me seduce mucho la propuesta.
¿En serio? Barra, whisky, muchacho. No, ya no llega. Puntajes a mano.
Ah, eso me pasa en el mismo capaz.
Ah, fallo.
Si vamos a uno, está, pero a varios.
Bueno, elijamos un club. Lo pasa
el
yo,
fráter, el
ahí me pasa la gran. Lo que tenemos los super amigos, que socializamos mucho. Tengo muchos amigos en distintos clubes. Claro. Y eso me genera.
Claro.
Y tenemos.
Pero creo que si tuviera que elegir. Me van a matar.
No lo digas, que ahí se juegan asados, copas, que te van a invitar. No lo digas.
Pasa que yo tengo un vínculo sensorial, energético, emocional,
ay,
afectivo con él.
Ay, sí.
Aunque no lo desee, sí, alguno lo pensará por ahí, aunque ay, no sí sea, con el Maxi.
Claro.
Creo que iría con el Maxi. Me van a matar los demás, pero.
Con Maxi Pérez.
El Maxi es lo más grande que hay, claro.
Asaltante con patente, que yo creo que es la que va a ganar.
No, pero
bueno,
más allá de que tuviera chance de ganar o no. Si me decís vos, podés elegir una sola persona con la que pasarías.
Está bien.
Me acabo de enterrar con 3-4 amigos en este mismo instante. Vamos a la tanda mejor.
Te van a pensar.
Y lo peor es que mueve la trompa como si hubieran agarrado a piñas en un corner.
Anda, ponerte un poco de hielo, algo. Se viene el profe Pérez, vamos a hablar un poquito de historia.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?